Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Aire Security, un referente de industria de seguridad privada.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos partiendo septiembre, 1 de septiembre de 2026, y estamos aquí en Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que a usted más le importan. Puede sumarse a la conversación en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque921, y aprovechamos a saludar a aquellos que nos acompañan por YouTube. Póngale me gusta al programa, participe del chat y de la discusión. Bueno, como buen martes, tenemos nuestro especial de educación aquí en compañía del director ejecutivo de la Fundación Trabún, José Manuel Parodi. José Manuel, muy bienvenido.
¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes.
Podríamos decirlo al revés, porque yo me capé varios martes, así que técnicamente tú me podrías dar la bienvenida a este especial, pero feliz de estar de vuelta. Y hoy día tengo una muy buena compañía, Florencia Mingo, directora ejecutiva, cofundadora de IDESO y alumna de Enseña Chile, psicóloga, profesora de inglés, estudió magíster en Política Educativa Internacional en Harvard y se dedicaba a trabajar con profesores y directores por 11 años. Florencia, muy bienvenida aquí a Enfoque Público.
Gracias. ¿Cómo estás, Julio? Hola, José Manuel.
Hola, Flo.
Oye, nos tiró todo el currículum encima. Diciendo, hola, ¿qué tal? Soy de Harvard. Y ya nos mató, ¿po?
Partimos
con todo, sino para qué.
Oye, sí, también hay harto prejuicio, Julio, con la universidad.
No sé. Sí, es que aquí José Manuel quiere postular. Entonces, estamos haciéndole desde ya. Esto es lo más cerca que hemos estado de Harvard. Pero bueno, démosle con la conversa. Usted tiene un trabajo muy, muy relevante con el liderazgo educativo, pero particularmente con el directivo, ¿cierto? Y ahí tenemos harto tema para conversar. Los directores de escuelas, de colegios, de cualquier proyecto educativo son el motor de los proyectos educativos. Y queríamos preguntarte un poco por qué surgió la idea de trabajar con ellos y la idea de también premiarlos, de reconocerlos, porque a veces esto es como cuando a alguien le va bien, el mérito es muy compartido; cuando a alguien le va mal, la culpa es de uno, y a los directores le pasa eso un poco. Entonces, ¿por qué quisieron también premiarlo, reconocerlo a través de este premio LED?
Buena pregunta. Mira, en Impulso Docente llevamos 11 años trabajando con profesores y directores, y la verdad es que nos pasó con la Bernardita, otra cofundadora de Impulso Docente, que nos ganamos las 100 mujeres líderes, y nos pasó que mirábamos a las mujeres, todas mujeres muy potentes, pero no veíamos a ninguna directora de colegio. Uh-huh. Dijimos, no puede ser, hay mucho talento, hay mucha capacidad, hay muchos buenos ejemplos. Y así fue como a la Bernardita en verdad se le ocurrió partir con Premios LED, que es un acrónimo de poner la luz LED sobre lo que está pasando bien en la educación, y queremos reconocer a directores que están moviendo la aguja en sus comunidades educativas. Y así fue que nace, a propósito, otro reconocimiento que recibimos que nos prendió la ampolleta.
Oye, en ese mismo la idea, porque tú dijiste, mira, aquí hay cosas buenas que ocurren, y te lo comento porque a veces, de nuevo, las noticias que uno lee en el diario, las noticias que ve en los canales de televisión, son más bien por cosas negativas. O sea,
absolutamente.
¿No? Esto es como, hay miles de aviones volando, pero la noticia la hace el que se cae. Aquí pasa algo similar, lo digo porque la gente que nos sigue en Enfoque Público, ayer tuvimos un panel entero, un programa, o un bloque entero dedicado a la crisis de violencia en los colegios, que es lo que tiene un poquito capturado la discusión en convivencia escolar, en crimen organizado, violencia política, y una serie de cosas. Pero también hay estos ejemplos positivos, ¿cierto? Y ustedes lo quieren reconocer como una cosa colectiva, y no solo un premio individual, porque cada uno premia a un directivo, pero detrás de directivos en general y de buenos equipos directivos.
Absolutamente. O sea, tocaste dos puntos súper importantes. Uno, efectivamente la educación está lleno de malas noticias, y es muy común, y eso nos agobia en educación, especialmente los que están en las escuelas trabajando día a día. Entonces, con este premio quisimos destacar lo positivo, porque sabemos que hay mucho de eso, y cuando uno lo muestra, lo visibiliza, se puede multiplicar, se da a conocer. Entonces, por eso quisimos mostrarlo. Tiene un efecto muy potente y contagioso mostrar las cosas buenas que están pasando. Y por otro lado, ¿qué me decía ahí, Julio?
Se me olvidó. La importancia de que sea un proyecto colectivo.
Ah, ¿sabes? Efectivamente, no son héroes aislados. O sea, nos hemos dado cuenta que damos este reconocimiento y el director o directora, acto seguido, lo comparte con su comunidad educativa, y esto es un premio de todo el colegio, porque es un logro que se ha dado por el trabajo arduo que hace lidera, por supuesto, con mucho propósito el director o directora, pero lo trabaja a diario con mucho propósito con el equipo directivo, con los profesores, con los apoderados, con los estudiantes. Es absolutamente compartido.
Oye, yo te quería preguntar, Florencia, por qué rol ha jugado esta red, porque ya, bueno, ha tenido varias generaciones de premiados. Más adelante vamos a estar conversando con una directora premiada también. Y te quería preguntar qué rol ha jugado y también si se ha logrado permear esta réplica de buenas prácticas de estos directores que ustedes han ido premiando en este, bueno, ya cuarta generación que premian, ¿no?
Efectivamente, cuarta generación, o sea, 120 directores y directoras a lo largo de todo el país que han sido reconocidos por este premio. Entonces, nos hemos dado cuenta que se ha armado una red muy potente donde ellos se conocen, se acompañan, se desafían. De hecho, tenemos una academia donde los formamos porque ellos nos pidieron, queremos aprender unos de otros, conocernos más. Tenemos una academia formativa donde se juntan muchos de estos premiados y otros directores. Y te diría que el rol que juega esta red es visibilizar temas que a ellos les importan. Por ejemplo, hoy día, ¿de qué están hablando estos directores y por qué están alzando la voz? Porque la burocracia lo está hundiendo y le está quitando mucho tiempo para lo pedagógico. Entonces ellos están mostrando, primero, que eso es un problema, y lo segundo, que está mostrando qué hacen ellos a diario para navegar esta burocracia, cómo la evitan.
Que y probablemente eso, hay prácticas que se pueden ir replicar, compartiendo y replicando, de todas
maneras.
Entonces,
eso es lo que vamos a dar a conocer, de hecho, este jueves en un evento público donde vamos a invitar a la ministra, le vamos a entregar un documento donde se resumen estas buenas prácticas. Pero, por sobre todo, se juntan, se acompañan, son una comunidad que crece y aprende unos de otros.
Ahí, perdona, Julio, yo quería hacer un doble aquí porque, bueno, acá yo subentiendo lo que tú estás diciendo es que el director es el líder pedagógico, ¿no es cierto? Y te quería preguntar, bueno, muchas veces se habla que el director o la directora es quien está a cargo de lograr los buenos resultados de las pruebas estandarizadas, etcétera. Te quería preguntar cuál es tu visión también respecto del bienestar de los estudiantes, del clima del aula y, bueno, la misma violencia que comentaba Julio. ¿Cuál es el rol que tú has visto en tu experiencia con estos directores que juegan también dentro de su establecimiento educativo?
Sí, pues como bien dices tú, los directores, después del profesor, son el segundo factor que mejor predice la mejora del estudiante. O sea, influye mucho no solamente en las notas, sino que influye en el bienestar. Si un director lidera con propósito y claridad, entonces los profesores funcionan mejor, se sienten acogidos, los estudiantes también, y eso impacta el bienestar de ellos.
Absolutamente.
De hecho, hemos visto que directores que se involucran en procesos de acompañamiento en el aula los van a observar a los profesores, le entregan retroalimentación. Eso te retiene el talento docente. Entonces eso lo hemos visto en casos súper puntuales en la red, como directores que están logrando eso, pero también sabemos que tiene un impacto en el bienestar del docente, de los estudiantes y las familias finalmente.
Absolutamente.
Oye, en esa misma idea, un poco para quedarme un segundo con el tema del liderazgo directivo, porque ya el liderazgo directivo tiene los resultados académicos, pero también clima escolar, bienestar de estudiante y docente. Te escuchaba recién a propósito de la carga de la burocracia, hay que preguntárselo también a Evelyn Villalobos, una de las ganadoras de este premio, pero hay un libro que escribió Pedro San Martín, que se llama como El Estado contra los colegios, porque en el fondo la carga burocrática que se le ha impuesto a los colegios en distintas materias, incluso en materia de convivencia escolar, que a veces, esto es una tesis de Pedro, no mía, pero en el fondo Pedro San Martín lo que dice es, el Estado lo que busca, la comunidad política, lo que le exige a los colegios es que prevengan los conflictos, que no haya conflictos. Es como la obra de construcción que te dice tantos días sin accidentes. Entonces un colegio te diría decir tantos días sin conflicto. Pero lo paradójico es que el conflicto es parte de la naturaleza humana y en algún lado tenemos que aprender a manejar los conflictos. Entonces hoy día nosotros manejamos los conflictos de los niños más chicos como si fuera un juicio oral en lo penal, en el fondo. O sea, tiene que hacer una denuncia, un abogado, una contestación. Si el colegio no hace todas las partes del debido proceso del estándar penal o el estándar general, se echa atrás la decisión, cuando en verdad antes los directores o los profesores solucionaban los colegios porque conocían a los alumnos. Oye, este cabro pelea, sí, pero mira, cambiémoslo de puesto. O mira, sentémonos al lado, sí, no sé quién, y el cabro va a tirar para arriba. Y eso es una cuestión de humanidad, de día a día, que es imposible que una norma lo asuma. O sea, un juez del juicio oral o penal no le puede decir, ya, mire, cámbiate de casa, porque tu problema es el barrio. En cambio, el colegio, en una cuestión chiquitita, el director le dice, ¿sabes qué? Cambio cursos, vamos a revolver los cursos. Para que, ¿sabes qué? Demasiado bullying, vamos a hacer cambio curso y le da una nueva oportunidad a gente de hacerse amigo, qué sé yo. Eso hoy día la burocracia estatal te lo va impidiendo, te lo va limitando. Entonces, ¿cuáles son tú ahí los desafíos que ves del liderazgo educativo en el Chile actual?
Sí, eso es un desafío tremendo que están levantando los directores también, y creo que es súper importante que se lo pregunten a la Evelyn y se lo pueden preguntar a muchos directores. Pero efectivamente el foco no está puesto en la prevención, sino que está puesto en la denuncia. En el fondo es muy fácil que un apoderado denuncie, y está bien que lo pueda hacer, pero se pierde el canal de la conversación directa con el colegio. Se pierde el canal de la conversación directa con el director, donde en general cuando se llega a conversar es porque las cosas están muy caldeadas, claro, o muy difíciles de abordar. Entonces la prevención está fuera de la mesa. Pero tenemos un director, Manuel Urrutia, que es parte de la Red LED, que él tiene una práctica súper interesante donde pone el foco en la prevención e invita a distintos actores de la comunidad cuando hay un conflicto a contar lo que pasó, su versión, ¿ya? Y lo hace de tal manera de no revictimizar al estudiante que sufrió algún tipo de situación, uh-huh, sino que lo hace con las personas puntuales que están involucradas de alguna manera más tangencialmente. Y eso les permite tomar perspectiva, les permite tomar decisiones juntos y abordarlo de una manera más preventiva, que no escale a la denuncia, o si escaló, bajarle un poco un cambio, ¿no? Entonces, claro, como hacer un trabajo mucho más distribuido y compartido cuando pasan este tipo de situaciones.
Sí, yo, algo quizás puede ser simple mi pregunta, no tan simple la respuesta, pero...
pregunta siempre buena es la respuesta.
Exactamente. No, hemos hablado mucho de que quizás los líderes educativos están llenos de cosas administrativas, que el tiempo no alcanza para poder realmente ejercer ese liderazgo pedagógico. Te quería preguntar, súper concreto, ¿qué medidas se podrían impulsar dentro de un colegio para que realmente el director o la directora tengan el tiempo para ser líderes pedagógicos y salir quizás de esa eterna burocracia que al final nos va a terminar ahogando y que el más perjudicado al final va a ser el estudiante?
Sí, los estudios muestran que un 80% del tiempo del director se va en temas que no son pedagógicos, sino que administrativos.
Es que una brutalidad eso, ¿no?
Y pasa otra cosa también con los directores. Uno les pregunta y ellos sienten que están siempre apagando incendios. O sea, están siempre
un
en la contingencia.
Bombero,
eso. Entonces, muy difícil para ellos, como yo diría que lo más importante es mantener el foco en lo importante y lo urgente, obviamente, priorizarlo, ver las formas de delegarlo, trabajar uh-huh. en equipo. Creo que trabajar y distribuir en el equipo de confianza es muy relevante para que un director no se lo coma la contingencia.
Que él sea capaz de delegar en el fondo en su equipo esas cosas administrativas, sí, que igual tienen que ocurrir, digamos.
Sí, y sin duda también no perder el norte, no perder la claridad de que hay otras cosas que son más importantes. Uh-huh. Por más que tengamos que apagar incendios y resolver contingencia, yo estoy acá porque los estudiantes tienen que aprender, estoy acá porque tengo que acompañar a mis profesores en aula y ver cómo están, claro, tengo que o sea, como no perder el propósito de cosas que son más cotidianas, pero que finalmente suman mucho al logro de una comunidad educativa. Entonces creo que es no perder el foco, es todo el rato volver a poner que lo importante muchas veces es relevante, no perder el foco de lo más importante, claro, y que no se lo coma la contingencia, la urgencia. A nosotros también nos pasa eso, como la contingencia, la urgencia muchas veces nos come lo que es...
Mira, y tú lo que es la agenda de un programa de radio. Tenemos todo planificado, renunció no sé quién, cambiaron no sé cuánto, presentaron un proyecto. Oye, Florencia, una cosa, perdona que lo cambie de tema, pero me queda dando vuelta lo de la burocratización, porque esto es un fenómeno que pasa en los colegios, pero también está pasando, o pasó antes quizás, en las universidades. Lo digo porque los profesores universitarios están permanentemente rellenando estadísticas. A los alumnos les viene evaluación docente, los profesores tienen que no solo evaluar a los alumnos, sino que autoevaluarse, tienen que cumplir con una serie de puntos, de investigación, que sirve para la acreditación, sirve. Pero también, de nuevo, yo hablo con muchos profesores universitarios, me toca trabajar en la universidad, hago clases, hay profesores que se dedican a la investigación, otro a la docencia, otro a la gestión, pero en esa misma experiencia, muchos te dicen, oye, tenemos buenos profesores que de repente tienen que estar publicando artículos, quizás incluso por publicar, más que sea un aporte genuino, y por tanto ahí terminamos con el estudio de la Pachamama entre el año 1202, entre noviembre de 1212 y en enero de 1213. ¿Por qué? Porque hay que publicar. Y sabes que si yo incluso si tengo una investigación más grande, la compacto para poder cumplir la meta. Y hubo una carta, y por eso estaba buscando aquí en el celular, que escribió Francisco Rosende Jr., el hijo del profesor Rosende, que en paz descanse, que murió hace 10 años, el gran profesor y decano de Economía de la Universidad Católica, Francisco Rosende Ramírez. Y él lo que dice es, en tiempo en que la academia suele medir el éxito por indicadores de investigación, conviene no olvidar que una sala de clases también puede ser el lugar de donde se deja una huella profunda y duradera. La carta es mucho más larga, naturalmente, pero la tesis de Francisco Rosende Jürgensen lo que está diciendo es, mira, a los buenos profesores hoy día es por cuánto publicó, si tiene el doctorado, no sé qué. Pero cuando uno le pregunta a grandes economistas de este país, ¿quién fue Francisco Rosende para ti? No te dice, fue la persona que le leí un paper. Dice, no, es el que me en la sala de clases me motivó la participación, me motivó a hacerme preguntas difíciles, me dio muy buenas clases, muy buen nivel, pero también me hizo unas dudas, preguntas que me hizo cuestionarme cosas. Y cuando tú le preguntas, y aquí hay un grupo de exalumnos de Chicago donde estudió el profesor Rosende, y todos los mensajes de gente que lo conocieron, nadie te habla del paper. Nadie te habla de cosas indexadas, nadie te habla de los puntos de la acreditación. Yo no haría clases si no fuera por la invitación con Pancho Rosende, tremendo profe, inspirador. No tuve el honor de ser alumno, pero muchos de los que sí fueron dicen que fue un gran docente. Bueno, aquí también dicen que era de Colo-Colo y no sé qué cosa, su único punto débil. Pero lo que te quiero decir es, al final, cuando yo me acuerdo de los buenos profesores del colegio, no necesariamente eran los que tenían el último magíster en gestión educativa. Eran gente que era apasionada por lo que estudiaron. Y a veces eso lo hemos ido ahogando. No sé cómo lo ves tú respecto al mundo educativo.
Comparto plenamente esa tesis. Creo que pasa mucho a nivel de profesores y directores también. Uh-huh. Porque uno pregunta, ¿de qué profesor te acuerdas tú? Y uno se acuerda en general del profesor que te marcó, que te hizo creer en ti mismo y en tus capacidades cuando tú estabas dudándolo.
O el que me demostró que yo no era bueno para eso, el de educación física, por ejemplo. La invertida fue posible.
Y un director es recordado también, no por el protocolo que armó, sino que es por ese director que inspiraba cada mañana, que saludaba a los estudiantes en la puerta, en la entrada del colegio, que tenía una palabra de aliento en la sala de profesores cuando veía a un profesor que estaba cabizbajo, cuando entraba a la sala de clase a observar clase. Ese es el director que es recordado, y el profesor que es recordado también es por la calidad humana que demuestra. Entonces no puedo estar más de acuerdo.
Oye, un minutito. Sí, una cosa muy puntual que... yo y compañeros míos de colegio siempre recordábamos a un director que estuvo en unos 4 años cuando estábamos en el colegio, porque saludaba en la mañana y se acordaba del nombre de los niños, nada más. En el fondo, una cuestión súper puntual, pero te acordaba de tu nombre.
Sí, tú sabes que... Ah, nos quedan 2 minutitos, dice aquí Micho. Pero una cosa en esa misma línea... la gente va creciendo y va madurando. Entonces, por ejemplo, si tú me preguntas a mí, ¿quién fue mi mejor profesor? Yo hoy día en la universidad te diría que fueron los profesores más difíciles. O sea, tengo 37 años, miro para atrás y digo, bueno, mi mejor profesor, y lo he dicho muchas veces en este micrófono, fue don José Joaquín Ugarte Godoy, que es una figura que es de primer nivel intelectual, pero también de primer nivel humano. Uh-huh. Ahora, claro, tú me decís, ¿cuáles fueron las pruebas que más sufrí? Las de él, en que me salía todo de memoria y era un 4. O sea, claro. Y la única vez que, la primera vez que me sacó un 6, le fui como a sonreír a ese profesor, yo nunca me saco un 6 con usted. Y me dice, no se duerman sus laureles.
Exigente.
Claro, pero al final, el primer semestre costó mucho, el segundo semestre costó mucho, pero cuando ya estás en el cuarto, quinto civil con él, ya te va muy bien, pero te elevó el nivel. Y a diferencia, esos profesores que uno daba la vida del puntaje del pugmático, me acuerdo en esa época, toda tu prioridad al profesor es más fácil. Es que este ramo, no quiero tener problema con este ramo. Y hoy día yo no te podría decir el nombre de ese profesor. En cambio, los nombres que me acuerdo son de los profesores que te marcan la vida por la dificultad o por su calidad humana, que en el fondo hacen que tú seas más. Y yo creo que eso es muy, muy relevante. Oye, nos queda un minutito para despedirnos, Florencia. No puedo dejar de preguntarte, ¿dónde crees tú hoy día que son como los grandes dolores, angustias o grandes oportunidades? Sé que estamos con el tiempo corto, pero vi que tu estudio fue precisamente en política educativa internacionales. Si pudieras decirnos algún país, alguna experiencia comparada que uno debiera mirar, ya yo estoy más distante de esta discusión, pero hace 15 años era Finlandia. Todo el mundo era los países nórdicos. No sé si siguen siéndolo, si hay otro referente en materia educativa. ¿Dónde crees tú también que debemos poner el ojo?
No, hay otro referente y se habla mucho de él, que es Singapur, porque tiene muy buenos logros en las pruebas estandarizadas, pero también estudiantes que dentro de todo... son felices aprendiendo. Y dentro de Latinoamérica, yo creo que hay varios ejemplos de países que están logrando que los estudiantes aprendan con propósito y con ganas de aprender, con lo que dicen los gringos, el joy of learning, o sea, como el aprender con entusiasmo, con ganas. Y Perú yo creo que es un buen ejemplo porque ellos conectan muy bien el propósito con el aprendizaje. No están tan bien en logros académicos, nosotros estamos mejor, pero ellos logran mucho ese joy of learning que te decía, que es tan importante en los estudiantes.
Así es. Bueno, queremos agradecerle a Florencia Mingo, directora ejecutiva de Impulso Docente. Vamos a estar atentos ahí a la entrega de los premios LED. Por supuesto, el reconocimiento que hacen, nos sumamos a reconocer el trabajo de los buenos directores que están ahí sacando
su premio. Invitadísimo. El 27 de octubre es la premiación. En Casa Central de la Católica. Es un evento muy bonito, van todas las familias de los directores, va a estar la Evelyn con su gente ahí. Y están súper invitados.
Buenísimo, ahí está todo el mundo invitado. 26 de octubre.
27
de octubre.
A partir del cuarto para las 7 de la tarde. Vamos a estar ahí celebrando hasta las 9 de la noche.
Bueno, ahí estaremos. Muchas gracias, Florencia. Solo tenemos que ir a una pequeña pausa comercial antes que aquí el productor le dé un infarto. Y ya volvemos en breve. No se vaya.
Ir al banco ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o trámites engorrosos. Olvídate de eso. Con tu app Tenpo puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico y personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app y maneja tus finanzas a tu manera. Tenpo, el primer neobanco de Chile.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas. Regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
En agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Ray Kroc no inventó McDonald's, lo que hizo fue algo distinto. Vio un pequeño local en California que vendía hamburguesas rápido y bien y entendió que ahí había un sistema replicable a escala mundial. Kroc tenía más de 50 años cuando decidió apostarlo todo a esa visión, y eso ya dice algo sobre la mentalidad emprendedora de él. Nunca es tarde si ves lo que otros no ven. Su obsesión era la consistencia. Creía que el éxito no estaba en la genialidad de un producto, sino en la disciplina de repetir la excelencia miles de veces, en miles de lugares, sin fallar. Para él, cada detalle, desde el grosor de una papa frita hasta el tiempo de cocción, merecía ser perfeccionado y sistematizado. Kroc también entendió algo clave. No estaba vendiendo hamburguesas, estaba vendiendo bienes raíces y un modelo de negocio. Esa capacidad de ver la oportunidad detrás de la oportunidad es quizás su lección más valiosa para cualquier emprendedor. Para conocer historias de emprendedores valiosas, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar, tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento, y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta en esta tarde de martes primero de septiembre, dando el puntapié inicial aquí al mes de la patria. Y es la cantidad de imágenes que aparecían en Instagram. Y ya, oye, ya son las 12, estamos ya todos. Uno mandó un mensaje, pasé agosto, compañero. Pero bueno, pasamos agosto, ya estamos en septiembre, el mes de la patria, y estamos en este especial de educación de los días martes junto a José Manuel Parodi, director ejecutivo de la Fundación Trabún. Aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible este espacio. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Bueno, estamos en el primer bloque, ¿cierto?, conversando con Florencia Domingo, una de las impulsoras y directora ejecutiva de la Fundación Impulso Docente, que entrega el premio LED, ¿cierto?, que reconoce las buenas prácticas, el liderazgo educativo, directivo dentro de las comunidades educacionales de nuestro país. Y ahora pasamos a la segunda patita de esto, precisamente para conversar con una de las personas que va a ser destacada, reconocida como por este liderazgo educativo, la directora del Colegio Bicentenario Victoria Prieto, aquí en la comuna de Santiago Centro, Evelyn Villalobos. Muy bienvenida, Evelyn.
Muchas gracias por la invitación y estoy feliz de poder compartir mi experiencia con ustedes.
Oye, aquí el hombre de la educación, yo... Ay, a mí no me gusta mucho la educación, no voy a desconocer el tema, pero José Manuel es el especialista, el que está todo el día en esto, en el marco de su trabajo en la Fundación Trabún. Y una de las cosas que te quería preguntar es, este premio lo reconoces los liderazgos, las comunidades, ¿cierto? Pero también transformaciones, o sea, buenas prácticas. ¿Tú qué transformación buscaste tú o lograste tú con el proyecto que presentaste? ¿Por qué crees que este es el que termina siendo reconocido entre tantas otras postulaciones?
Sí, bueno, contarles que yo llevo 10 años en la corporación siendo directora. Partí 5 años liderando un colegio en la comuna de La Pintana, el Colegio Santo Tomás, que le tengo mucho cariño, y 5 años acá en la comuna de Santiago, en el Colegio Bicentenario Victoria Prieto. Nuestro proyecto principal tiene que ver con el modelo educativo que buscamos en SEAS: estudiante al centro, pero con dos condiciones importantes: que esté presente y en un ambiente seguro y acogedor. Grandes desafíos. Y el proyecto que yo presenté no solo tiene que ver con un indicador particular, por ejemplo, como los aprendizajes, la asistencia o la cultura escolar, sino un todo. Y esos fueron los principales desafíos a los cuales yo me enfrenté el año 2022 cuando asumo la dirección de este colegio pospandemia.
Ah, sí. Ahí había un mundo aparte.
Claramente, para los directores, yo creo que para aquellos que nos están escuchando y pertenecen a equipos directivos, una de las principales falencias que tenía los colegios en ese momento era recuperar la asistencia. Y nosotros, bueno, partimos el 2022 con indicadores muy bajos, o sea, pensando en que en marzo, por ejemplo, 87% de los estudiantes asistía a clase, eso es muy bajo para los colegios, y más del 25% de los estudiantes tenían menos del 85% de asistencia. Entonces, la inasistencia crónica claramente era grave, gravísima para lo que significa recuperar los aprendizajes, por ejemplo. Y debido a distintas prácticas de liderazgo directivo, de la directora, en este caso de mí, del equipo directivo, más el apoyo de todos los equipos del colegio, creo que logramos recuperar la asistencia, bueno, en estos 5 años. Hoy día yo les puedo mencionar que nuestro establecimiento educacional perteneciente a la red CEAS...
La red CEAS, que son los colegios del Arzobispado de Santiago.
Sí, del Arzobispado de Santiago. Son 11 colegios que están en distintas comunas de la de Gran Santiago. Entonces, hoy día, el primer semestre, culminamos con un 94% de asistencia. Mira. Pues el avance significativo a lo largo de estos años, y un 7% de inasistencia crónica. Es decir, tenemos un 7% de estudiantes, que ojalá sea cero, eso es lo que nosotros queremos como expectativa, un 7% de estudiantes que están bajo el 85%.
Oye, solo para hacer el doble clic antes de darle la palabra a José Manuel, pero una cosa que me quedó dando vuelta es lo que tú dices, porque hace tiempo estaba conversando con la ministra de Educación, María Paz Arzola, y una de las cosas que conversábamos era el alza de los resultados en pruebas estandarizadas. Pero me decía, sí, pero ojo que tiene una, hay que hacer un doble clic porque tenemos menos alumnos yendo al colegio. Entonces, muchas veces alumnos vulnerables no van al colegio, como salieron del sistema, no dan las pruebas y, por tanto, los puntajes aumentan. Su experiencia es distinta. Usted ha logrado volver a traer a los alumnos al colegio. Ese es uno de los problemas que nos dejó la pandemia. Sí. Todo lo que el esfuerzo de décadas que hizo este país para aumentar cobertura, la pandemia te echó atrás un poquito en materia de asistencia. ¿Hay algo más que tú veas que nos dejó la pandemia? Estoy pensando, por ejemplo, el tema de asistencia, pero también el tema de, no sé si mayor conflictividad, pero de convivencia escolar, que alumnos que tuvieron tanto tiempo en la pantalla, los que estamos haciendo clases en la universidad lo vemos, de repente tú ves la generación que tuvo 2-3 años de colegio en pantalla. No sé si tú ves algo que no haya dejado la pandemia, que todavía es una herida ahí que hay que ir cicatrizando.
Sí, claramente la convivencia escolar, el desarrollo socioemocional, el que los estudiantes también estén muy conectados a las pantallas todavía, nos ha pasado la cuenta en los colegios. Y eso repercute principalmente en el segundo elemento al cual yo me enfoqué como directora, que son los aprendizajes de los estudiantes. O sea, este estudiante presente claramente tiene que estar en la escuela para que pueda aprender, pero el aprendizaje es fundamental, y recuperar el aprendizaje también es recuperar oportunidades para cada uno de ellos y recuperar también todo el desarrollo socioemocional o todas las competencias para la vida que nosotros podemos entregar como colegio. Entonces, claramente fue un desafío. Convivencia, todos los espacios formativos, preventivos. Ustedes hablaban con Florencia que en los colegios debemos o tenemos la misión de prevenir más que lamentar, porque finalmente un director puede verse solo apagando incendios en vez de estar, por ejemplo, con foco en la sala de clase, que es uno de los principales focos que nosotros tenemos como comunidad victoriana. Nosotros nos llamamos Colegio Victoriano, y también como red de colegios CEAS, los aprendizajes, y que el director tenga un foco y un liderazgo pedagógico bastante marcado y fuerte.
José Manuel. Bueno, Evelyn, yo primero te quería felicitar. Yo pienso que deben haber muchos directores que se ven reflejados quizá en ti, de tantos años dedicada a la educación, tratando de transformar comunidad educativa y ser premiada ahora en esta premiación LED. La verdad es que te felicito muy sinceramente. Yo quería preguntarte, me queda muy claro que este proyecto transformador que tú has estado impulsando va de la mano de la asistencia y de un entorno seguro. Y pienso que pueden haber muchos directores de colegios que nos están escuchando acá, o gente de comunidad educativa. ¿Qué recomendarías tú en torno a este proyecto, como qué prácticas que pueden ser más o menos sencillas de empezar a implementar, que les han funcionado a ustedes y que pueden ser interesantes que nos escuchen nuestros auditores para poder implementarlas en otros colegios? Yo creo que es parte del espíritu de la premiación LED.
Sí, justamente. Yo creo que es muy buena pregunta, porque, claro, escuchaba panelistas anteriores en sus entrevistas. Finalmente, en educación no hay recetas.
No hay recetas.
Finalmente, cada comunidad tiene un sello, características distintas, desafíos que día a día van cambiando, y claramente el apagar incendio para nosotros los directores es bastante fuerte, lo administrativo, la burocracia,
etc. Y es muy real.
Y es muy real.
O sea, claramente,
yo lo sé, porque es parte también de lo que hoy día se debate a nivel nacional, y también en Impulso Docente, los directores que están en esta red, ¿no es cierto? Pero Yendo y respondiendo a tu pregunta, dos cosas. Uh-huh. Entrar a clases con una agenda protegida. Yo creo que eso es fundamental. Algo práctico que...
Entrar a clase tú literalmente.
El director,
tú entras a las clases.
Sí, sí. Inicialmente yo entré mucho a las salas de clases cuando llegué al colegio el 2022 y luego fui distribuyendo liderazgo para que el equipo directivo, que es un equipo fabuloso, estoy muy contenta de contar con estas seis mujeres. Bueno, yo soy dentro de, esa, de esas seis, camiseteadas por la educación, muy comprometidas, etcétera. Pero el foco tiene que ser la sala de clases. Entonces, claro, a lo mejor muchos directores y equipos directivos preguntarán, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo se logra eso? Hay que proteger tu agenda,
claro,
en
¿cómo
el día a día.
Tiempo para poder entrar,
claro,
a la clase.
Y algo muy concreto, la agenda de nuestro equipo directivo es conocida por todos y compartida hacia toda la comunidad educativa. A nuestros asistentes de la educación, las tías que están en la puerta, por ejemplo, nuestros auxiliares, profesores, equipos, etcétera. Entonces, todos saben dónde está la directora, todos saben dónde está el equipo directivo con foco en lo pedagógico, en reuniones de análisis de datos, en la sala de clase, y el foco que nosotros queremos propiciar y el cual se tiene que respetar es que cuando está en esos espacios protegidos, es sagrado.
Oye, estamos conversando con Evelyn Villalobos, la directora del Colegio Bicentenario Victoria Prieto, una de las ganadoras del Premio LED 2026 que entrega la Fundación Impulso Docente. Hay una pregunta, porque una de las cosas que conversamos con Florencia Mingo es que la gracia de este premio, que no solo es un reconocimiento, un trabajo bien hecho, es que también permite formar parte de una red. Y una de las gracias de la externalidad de red es que mientras más compartes con personas que están en lo mismo, van aprendiendo buenas prácticas, cosas que evitar, cosas que replicar. Si uno tuviera que elegir una práctica de que a ti te gustaría transmitir, que esto es una buena cosa hacer o evitar, yo te escuchaba recién lo de ir a las salas y reservar tu agenda, eso ya es un montón, es un montón, porque en el fondo cuesta mucho reservarse la agenda, porque los incendios te alteran. ¿Tú podrías decirnos alguna otra buena práctica o cosa decir, oye, ¿sabes qué? En esto, cuando uno pasa eso, uno se equivoca en general, o sea, cosa de evitar, no sé, ¿cómo lo ves tú ahí, Evelyn?
Yo creo que, uno de los desafíos a los cuales yo me vi enfrentada como directora cuando recién partí, y bueno, todavía, es la gran cantidad de decisiones y variadas decisiones que vas tomando en el día. Yo creo que lo que hay que evitar lo que hay que mirar, ¿no es cierto?, desde arriba, es poder prever ciertas situaciones que podrían ocurrir. Por ejemplo, si hay situaciones de conflicto escolar, inmediatamente ir y ver lo que está pasando, tratar de resolverlas en el momento, comunicar de forma sistemática antes de que escale claramente, invitar a los apoderados, por ejemplo, antes de que vayan a realizar una denuncia a la superintendencia, que eso nos lleva muchísimo tiempo, a conversar en las comunidades, porque a veces el conducto regular, nosotros hemos sido muy enfáticos en eso, sin embargo, y muchas veces pasa lo contrario, hay una distancia, ¿no es cierto?, entre los colegios y los apoderados, porque no sé, yo lo que percibo muchas veces es que estamos como en esta mirada de como de distancia, ¿cierto?, del apoderado con el colegio, del colegio con el apoderado. Entonces la invitación es esa, o sea, prevenir, mirar si es que hay situaciones que podemos prever, invitar, comunicar, conversar, y de esa manera evitarnos toda esta burocracia o temas administrativos. Yo cuando me enfrento a una denuncia, por ejemplo, son horas y horas de generar informes, buscar evidencia para poder responder, y la mayoría de las veces esas denuncias quedan en ni siquiera una observación, sino que es algo positivo, un resultado de que hicimos las cosas bien, pero finalmente el desgaste que hay de los equipos de convivencia es alto, son horas semanales y tenemos muy poco tiempo en poder responder esa.
Oye, una cosa que me está dando vuelta de lo que estás comentando tiene que ver con yo estoy muy de acuerdo contigo, de que no saltarse el conducto regular, porque hoy día de repente, cuando uno era más chico, lo que hacía alguien era ir a hablar con el inspector. En el Instituto Nacional uno hablaba con el inspector de pasillo, si no estaba el inspector general. Y después iba ahí escalando y al último uno llegaba con el director, pero que era como una figura media sacrosanta, muy distante. Pero hoy día tiene mucha alternativa. Hay alguien que te graba un video para redes sociales, otro que llama directamente a Carabinero, otro llama a la PDI, otro llama a la Superintendencia, entonces genera una sobrecarga. Pero déjame preguntarte respecto al respeto dentro de los colegios. O sea, una de las cosas que se dice en el debate público es que se ha ido perdiendo el respeto a la familia, el respeto a los profesores, el respeto a la autoridad. Y cuando yo te escuchaba, me quedaba dando vuelta de nuestros inspectores y me di cuenta que a todos le decíamos don o señora. O sea, me acordaba del inspector general, don Luis Mendoza. La otra inspectora general, la señora Rosalvina, el rector, don Omar Letelier, era más, don Omar Letelier Ramírez, porque en los colegios a los directores, no sé si a ti te dicen, son siempre como los dos apellidos. Entonces, no sé si tú ves esa realidad del respeto, de la convivencia también interna, pensando un poquito como en modelos a seguir. O sea, cuando yo estaba en el colegio, tu vida es la familia y el colegio. Y por tanto, uno trataba a los profesores, hay colegios que le dicen al profesor señor, hay otros que yo me acuerdo que la autoridad del colegio le decía, insisto, don Omar, don Luis Mendoza, la señora Rosalvina, la señora Daniel de Gil, o sea, ninguno era un trato muy coloquial, había cierto como respeto a estas figuras de autoridad del colegio, naturalmente eso por lo menos en el Instituto Nacional se ha ido perdiendo, pero no sé si es una realidad más extendida o solo pasa en ciertos colegios que están viendo conflictos un poco mayores.
Mira, yo te puedo hablar un poco de la experiencia que nosotros tenemos como red de colegios, como colegios de la corporación y también desde lo que vivimos día a día. La cultura escolar, yo creo que es el foco fundamental, el lenguaje, cómo usamos el lenguaje, cómo nosotros mismos somos modelos a seguir de respeto. Hay que ser muy sistemático y muy consistente y persistente, claramente, en generar estos ambientes que puedan propiciar el respeto. Entonces, cuando tú entras, por ejemplo, al Colegio Victoria Prieto, ya desde la puerta puedes ver y visualizar que hay un ambiente de respeto en el saludo, en la cordialidad, en cómo tratamos a nuestros estudiantes. Si bien es cierto, a veces utilizamos cierto lenguaje, no sé, la tía, el tío, el profesor o la directora. Creemos que va mucho más allá de usar o no un lenguaje coloquial, sino que va en cómo nosotros como adultos vamos formando y creando esta cultura de respeto. Sí. En creernos también el cuento que es posible. Yo creo que muchas veces vemos hoy día el sistema educativo con una mirada súper pesimista y por el contrario, creo que están pasando cosas buenas. Creo que hoy día marcamos la diferencia. Hay muchos directores hoy día que de verdad se camisetean absolutamente por lograr estos cambios. Así es que yo soy optimista de la educación. Si no lo fuera, no estaría acá. No llevaría tanto tiempo. Hay esperanza porque también nuestros resultados hablan de eso. O sea, hoy día podemos decir que yo les contaba un poco de la asistencia, de los aprendizajes de nuestros estudiantes, por ejemplo, en el CIMSE.
Han mejorado
tremendamente en nuestro colegio. Un ejemplo concreto que no puedo dejar de mencionarlo porque es un orgullo para nosotros. En matemática, en cuarto básico, avanzamos desde 252 puntos a 290 en estos 5 años, en matemática segundo medio, desde 250 y algo a 308 puntos y una diferencia de 0 puntos entre mujeres y hombres. Y eso es un desafío tremendo. Entonces, si tú me dices cómo lo logramos, hay una cultura, hay un foco en el aprendizaje y claramente hay que salir a buscar a los estudiantes. Si es necesario a la casa, allá tenemos que ir y sacarlos ahí de su hogar para traerlos acá al colegio.
Yo te escucho, bueno, me gusta tu optimismo, creo que eso es lo que se necesita, en verdad, hay que mirar
yo le daría el premio, yo voto a favor, si
nuestros directores y directoras no tienen optimismo para adelante, en el fondo, ¿qué nos queda?
Pero nada menos del resto de los directores.
Así es, claro. y bueno, no puedo dejar quizás una pregunta difícil, pero en el fondo, ¿cómo hacer para que todo esto que tú has hecho, que es con, por supuesto, que mucho esfuerzo, mucha preparación, mucho optimismo y visión esperanzadora hacia el futuro, cómo hacer esto para que no dependa de la voluntad de una directora? Porque en el fondo, te escucho, creo que hay muy buenas prácticas, muy bien realizada, digamos, y probablemente tú tienes ese equipo de las 6 mentoras que tú comentabas que pueden ser
y un equipo de profes
absolutamente todos probablemente son excepcionales a un trabajo muy colectivo, pero nosotros tenemos más de 11.000 colegios en Chile, entonces ¿hay posibilidad de que esto se vea como más desde política pública? Te lo pregunto por si es que hay algún legislador escuchándonos que puede ser interesante de que escuchen a una directora, en el fondo.
Mineduc, ¿estás ahí?
Ojalá. Sí, bueno, antes de pedir más a los directores, yo creo que tu pregunta es fundamental. El llamado a la autoridad, a las políticas educativas, es que hay que preguntarse dónde queremos que estén esos directores, dónde queremos que estén los equipos directivos. Si queremos que estén en la sala de clase, acompañando a los estudiantes, estando en la puerta, saludando, mirando los aprendizajes, teniendo estas reuniones de retroalimentación, de análisis de resultados, que es fundamental, porque si no miramos qué es lo que están aprendiendo nuestros estudiantes, hacia dónde nos enfocamos, ese es el gran desafío. Entonces, yo creo fehacientemente que el tiempo del director o la directora tiene que ser una política educativa.
tiempo para dedicarlo
a lo pedagógico. El tiempo para dedicarlo a lo pedagógico, ese tiempo de liderazgo pedagógico. Creo que debe estar en el debate público hoy día. De hecho, está este jueves. Vamos a ir a ese seminario donde van a estar líderes educativos y el principal tema que se va a abordar es la burocracia, todo el tema administrativo y el tiempo que usamos los directores para entregar un liderazgo pedagógico a la comunidad. Finalmente eso es lo importante. Entonces enfrentamos cargas administrativas, bueno, yo les daba el ejemplo de las denuncias, sí, de la superintendencia, lo que implica, pero debemos y se debe, creo, potenciar y proteger estos espacios para que el director pueda tener una mirada pedagógica y atreverse con estas pequeñas prácticas, pero si no, va a depender de directores que nos ponemos la capa todos voluntad, los días, sí, la buena voluntad, héroes, ¿no es cierto?, que aparecen en algunos establecimientos, varios establecimientos de nuestras comunidades educativas, pero que no dependa de eso, que dependa de que hay un sistema que permita primero también apoyar a los colegios para que los estudiantes estén en la clase. Yo creo que es poco lo que se visualiza hoy día, las políticas para mejorar la asistencia en nuestro país. Y por otro lado, proteger estos espacios, confiar más la escuela y entregar los apoyos necesarios para que esto se produzca.
Estamos conversando con Evelyn Villalobos, la directora del Colegio Bicentenario Victoria Prieto. Queríamos felicitarte por la recepción de este premio de liderazgo educativo directivo que entrega la Fundación Impulso Docente. Tenemos que ir a una pausa, así que Evelyn, muchas gracias por acompañarnos. Feliz. Nosotros vamos a una pequeña pausa también comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público. No se vaya.
Energía. Especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía. A la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador, AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Engie celebra 10 años de transformación energética y más de 150 años aportando energía al mundo. Hoy, seguimos comprometidos por un futuro con innovación, sostenibilidad y cuidado por el planeta. Engie.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Hola amor, ¿cómo dormiste?
Oh, súper bien.
Esta mañana, como todos los días, volviste a encender el hervidor y preparaste un café. La confianza en el sistema eléctrico se refleja en eso, en lo más simple, contar con la energía sin dudarlo. En Transelec, cientos de personas trabajamos día y noche para que la energía que sostiene la vida cotidiana y la actividad productiva del país fluya a lo largo de todo Chile, para que sigas tomando tu café sin siquiera pensarlo. Somos Transelec, transmitimos confianza.
Ir al banco ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o trámites engorrosos. Olvídate de eso. Con tu app Tenpo puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico y personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app y maneja tus finanzas a tu manera. Tenpo, el primer nuevo banco de Chile.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Estamos de vuelta aquí en Enfoque Público en este martes primero de septiembre, el mes de la patria, aquí ya con todo en la Radio Agricultura. Queremos agradecerle habernos acompañado en este especial de educación de Enfoque Público junto a José Manuel Parodi de la Fundación Trabún. José Manuel, ya, ¿qué otros temas se vienen?
Mira, yo la verdad es que decir que me voy muy esperanzado después de escuchar a Evelyn.
Qué animado, usted no te está en la cara, lo que nos están viendo en YouTube lo
ve. Dan ganas de trabajar en educación así, la verdad, Julio. Así que los temas que vengan, los que sean, vienen con optimismo.
Vienen con mucho optimismo, la verdad que quedamos muy contentos, ¿cierto? Porque a veces ayer quizás tuvimos una nota de pesimismo de lo que viven muchos colegios. Yo creo que estos ejemplos vale la pena mostrarlo, así que felicitaciones a todos los directores que forman parte de la red de la Fundación Impulso Docente. Nosotros tenemos que partir, le damos el pase al rompecabezas con el gran Pedro Carcuro. Que estén muy bien, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.